El programa que les ofrecemos, os ofrecemos a continuación, fue emitido en directo dentro de la jornada de 12 horas de radio por La Utopía, en Radio Colores.
Continuamos. Continúan ustedes con nosotros en la sintonía de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, en el 107.7 de FM. Si están por ahí ustedes paseando, llevan el transistor en el bolsillo y a lo mejor nos están escuchando. Se lo agradeceríamos un montón. Igual que si están en su casa, están sentados delante del ordenador y nos escuchan a través de Internet. Ya saben, en nuestra página web, radiocolores.es. Ocuparemos nuestro espacio radiofónico ahora con la presencia del taller literario que dirige y coordina Cándido Abril, director de la Universidad Popular, al que le acompañan Mariví Hernández, alumna del taller, Pilar Calvo, Mariano Villaver y Pilar García, también todos alumnos del taller. Y después, cuando termine el taller literario, de hablar literatura, utopía, no sé si la ficción es una utopía que se viene abajo, no se cumple con la realidad, o es al revés, si es la propia realidad la que en manos de la utopía llega a la ficción. Y vamos a hablar después el colectivo Porque Sí, hasta las 10, taller literario de la Universidad Popular de Palencia. Empezamos a hablar de literatura y utopía.
Para la utopía, nada mejor que la celebración de la fantasía, de Eduardo Galeano. Fue a la entrada del pueblo de Ollantaytambo, cerca del Cusco. Yo me había desprendido de un grupo de turistas y estaba solo, mirando de lejos las ruinas de piedra, cuando un niño del lugar, enclenque, haraposo, se acercó a pedirme que le regalara un lapicero. No podía darle el lapicero que tenía, porque lo estaba usando en no sé qué aburridas anotaciones, pero le ofrecí dibujarle un cerquito en la mano. Súbitamente se corrió la voz. De buenas a primeras, me encontré rodeado de un enjambre de niños que exigían, a grito pelado, que yo les dibujara bichos en sus manitos cuarteadas de mugre y frío, pieles de cuero quemado. Había quien quería un cóndor y quien una serpiente, otros preferían loritos o lechuzas, y no faltaban los que pedían un fantasma o un dragón. Y entonces, en medio de aquel alboroto, un desamparadito que no alzaba más de un metro del suelo me mostró un reloj dibujado con tinta negra en su muñeca. Me lo mandó un tío mío que vive en Lima, dijo. Y anda bien, le pregunté. Atrasa un poco, reconoció.
Buenas tardes, bienvenidos aquí a Radio Colores. Cándido Abril, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Pues aquí entre la fantasía.
Pasan un rato de radio, ¿no? Pilar Calvo, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, bien.
Mariano Villaver, ¿qué tal?
Muy bien, buenas tardes.
Pilar García.
Buenas tardes.
Mariví Hernández, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Cándido, ¿por qué has elegido a Eduardo Galeano, ese texto de Galeano tan precioso que acabas de leernos?
Bueno, a Galeano le hemos elegido en general y vamos a hacer alguna cosita más de él. Y este texto, pues porque creo que la utopía es fantasía, sin ella no tiene sentido, ¿no? Es el deseo de conseguir algo prácticamente inaccesible, pero que nos hace ponernos en camino. Y ese es el disfrute que al final, en otro texto que nos va a leer Mariví al final de la tarde...
Le funcionaba el reloj dibujado en la muñeca al niño, una utopía.
Le funcionaba,
¿no?
Sí. Atrasaba un poco, pero...
funcionaba.
Pero funcionaba, sí. Entonces, bueno, yo creo que es la mejor metáfora de la... O una estupenda metáfora de la... De la utopía.
¿Qué nos vais a leer? ¿Qué vamos a hablar? ¿Qué vamos a comentar de estas lecturas que seguro que traéis aquí jugosísimas?
Pues Pilar nos va a introducir...
Perdón, ahí tienes dos pilares, para
Pilar
que no se confundan.
Calvo.
Pilar Calvo.
La famosa Pilar Calvo. Nos va a leer un texto de Utopía, la ciudad magnífica de Tomás Moro. Creo que aunque es un castellano un poco antiguo, se entiende muy bien y nos va a permitir unas pinceladas por parte de los demás para comentar lo que dice ese texto de Utopía de Tomás Moro.
Muy bien. Pon un poquito de música, Eduardo, suavecito, y luego la, para que Pilar se concentre, y la dejamos en 20 segundos arrancar con ese texto que acaba de anunciar Cándido.
Utopía de Tomás Moro. Siendo cierto que la proximidad convida a los hombres a que se ayuden unos a otros para poder gozar todos de una vida deleitable, la misma naturaleza manda que no se atiendan tanto las propias conveniencias que se ocasione el malestar de los demás, porque en el linaje humano no hay ninguno tan superior que todo haya sido hecho para él. Tienen por cosa muy importante no solo que se cumplan los contratos que libremente se hacen entre particulares, sino también el cumplimiento de las leyes dictadas por un príncipe justo, o que el pueblo, no tiranizado ni engañado, estableció de común consentimiento acerca de las comodidades de la vida. Es decir, que todos disfruten de toda clase de beneficios y deleites. Si no se quebranta esta regla, se da por cierto que cada uno buscará su comodidad y el bien de los demás. Pero si uno, para hacer su gusto, intenta privar a otro de su propio deleite, comete una verdadera injuria. Y al contrario, si uno se priva a sí mismo de algo bueno para darlo a los demás, es humanitario. Y es cosa cierta que tal acción nunca priva de tanto bien como reporta, porque se compensa con el retorno de otros beneficios. Además de que el conocimiento de la buena obra, con el recuerdo de la gratitud de aquellos a los que se ha beneficiado, trae el ánimo un deleite mayor que el que habría experimentado con aquello de que se privó. Finalmente, como la religión enseña a los hombres que Dios premia con el gozo eterno la privación de placeres efímeros, esto les persuade en su creencia de que todas nuestras acciones, incluso las virtudes, tienden al deleite como a su último fin. Llaman deleite al estado en que se hallan contentos con los gustos naturales, con firmeza del cuerpo y del ánimo. Con razón dan como compañero de la naturaleza al apetito, pero también la recta razón señala que debe ser sin molestia para otros, ni que sea motivo para perder un deleite superior, y que no conduzca a fatiga. Consideran que son inútiles y nocivos para la felicidad aquellas cosas que los hombres tienen por agradables, pero que son contrarias al orden natural. Estos falsos deleites se van apoderando de la mente humana y la incapacitan para gozar de los deleites verdaderos. Así ocurre con los que se dejan llevar de la codicia, que por su propia naturaleza no es cosa suave y deleitosa, sino que origina amargura y pesar, y con todo sus perversos atractivos seducen de tal manera que no solamente se ponen los motivos de deleite en la codicia, sino que se considera como el principal atractivo de la vida. También tienen por personas que buscan falsos deleites a aquellas que antes me referí, que creen que ir mejor vestidos que los demás les hace mejores que ellos, y en una sola cosa cometen dos hierros. El primero es que se engañan a sí mismos pensando que sus vestidos son mejores, ya que ¿qué diferencia hay entre una lana tejida con fibras más finas y otra con hilos más recios? Pero ellos, como si esto aumentara el valor de su persona, se envanecen con soberbia y están seguros de que ello les ha de granjear mayor estimación, pretendiendo exigir como cosa justa que se les honre con acatamientos que no se atreverían a pretender si vistieran humildemente. Y si no se hace caso de ellos, se indignan. El segundo hierro que cometen es que se jactan de cosas vanas y superfluas, con gran falta de conocimiento. ¿Qué deleite natural y verdadero puede haber en que otra persona esté con la cabeza descubierta en su presencia o con la rodilla hincada? ¿Acaso la incomodidad del otro remediará el frenesí de su cabeza o curará la enfermedad de sus ojos? En esta aparente y falsa imagen de deleite afectado se desvanecen aquellos que se presentan a sí mismos como nobles y poderosos por la sola razón de ser hijos de sus padres, cuyas riquezas heredaron, ya que la nobleza no es otra cosa que virtud y riquezas envejecidas, y se figuran que no son menos nobles que el que más, aunque sus mayores no les hayan dejado un céntimo o hayan gastado malamente lo que les dejaron. Incluyen también en esta categoría de personas que buscan deleites engañosos a aquellos que se dejan llevar por el brillo y la hermosura de las joyas y las piedras preciosas, y se consideran felices cuando adquieren una de gran valor, de las que en aquel tiempo más se usen y estimen, ya que el aprecio varía según los tiempos. Cuando compran la piedra preciosa, exigen juramento del que la vende que es buena, porque ellos no saben distinguir la verdadera de la falsa. Son como ciegos, que han de guiarse por los demás. También aquellos que guardan riquezas amontonadas, no para aprovecharse de ellas, sino solo por deleitarse con su contemplación. ¿No es este un fingido y falso deleite?
Muy interesante el texto que nos acaba de leer Pilar Calvo. Muchas gracias, Pilar. Nos has acercado un texto para reflexionar, ¿no? Yo he tomado nota de algunas cosas, de los deleites y los falsos deleites que ha ido leyendo Pilar, de la nobleza al final, pero ha habido una cosa que quizá en los tiempos que corren, quiero que lo comentemos un poco, que lo analicemos, lo de la gratitud. En este tipo de sociedad individualista en el que estamos inmersos, en lo de la gratitud, yo no sé si todo lo que ha leído Pilar es una percepción mía, no sé si la compartiréis o no, es un compendio de valores, poco que se han ido perdiendo, ¿no? Y de esos valores cómo forman parte o tienen, o complementan con otros valores falsos, utilizando el mismo adverbio o el mismo calificativo para expresarlos, ¿no? ¿Creéis un poco que va por ahí lo que Tomás Moro quería decir con este tema? Señalar el camino de esas, en teoría, digamos, virtudes. Porque la gratitud creo que es una virtud. No sé, Cándido.
Bueno, era la gratitud y la...
El deleite y el falso deleite.
Primero es un canto al disfrute de la vida.
De la vida.
¿No? De los deleites y tal. Pero lo pone freno como... los filósofos antiguos, sobre todo a través de la razón. Uh-huh. Si el hombre se forma, piensa, razona. Y razona, la razón es la que tiene que poner límites. Y el primer límite que pone es, dice, sin daños a los demás. Que tu deleite, que tus placeres, que tus disfrutes...
Se moleste para otros.
No molesten a los demás, ¿no? Y es más... En otro momento dice con generosidad o esto, ¿no? Uh-huh. Si tú logras además que los otros también lo sean, que tú les des lo que tú les das, ¿no? De lo que les entregas para que los demás sean felices, pues es lo más complementario y lo mejor, ¿no? Porque además seguro que va a repercutir también en ti, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, esas dos ideas, ¿no? El hecho natural, lo que pasa es que es difícil enmarcar cuál es el placer natural o la ley natural o tal, ¿no? Uh-huh. Fijaos que dice las normas que pone un príncipe justo, es decir, aquellos, los sabios o los reyes, pero que son justos, que creen en la justicia, en el bien de los demás, ¿no? Y bueno, pues al lado de todo eso está todo lo relacionado con la avaricia, con las falsas apariencias, ¿no? Los de los vestidos, los diamantes, todo eso.
Hablando de vestidos, Mariví, eso de los falsos deleites, ¿tú qué has entendido eso? Pone un ejemplo ahí Tomás Moro muy interesante, que dice que la belleza de un jersey no está en la calidad de la lana con el que está hecho, ¿no? Yo te preguntaba, ¿tú crees que vive mucho de signos externos esta sociedad? O sea, que todo el figurar va mucho a la hora de decir, bueno, pues tengo esto, tanto valgo en función de lo que yo luzca o tenga, más allá de que esté más o menos bien hecho, porque la calidad, si no se la toca, no se percibe, ¿no?
Sí, yo creo que sí, que las apariencias importan mucho y...
¿Y qué? ¿Importan mucho las apariencias? Pues tú lo ves en donde tú te desenvuelves cotidianamente, lo ves en la gente o cuando observas en la calle, vas paseando, o no sé, en las manifestaciones, por ejemplo en televisión, el mundo de la moda, hay gente que va y compra en H&M o en Zara y parece que eso, el que se viste ahí, viste estándar, parece que no es distinguido, ¿no? Porque como es una forma de vestir de segunda o de tercera división.
Precisamente esta tarde estaba leyendo en un suplemento de una empresa que escogía su personal fijándose única y exclusivamente en los que eran más guapos, y además lo defendía diciendo que los guapos llaman a los guapos y lo único que querían era la apariencia.
O sea, que hay un canon de belleza, un prototipo de belleza, o sea,
totalmente,
se fijan
totalmente. No les importaba nada más que fueran guapos, porque era, y lo defendían, y a mí me parece tristísimo.
No compartes eso, ¿no?
Para nada, vamos.
Y la que ha leído el texto, ¿qué opina, Pilar? Eso de la generosidad, que tanto llama ahí Tomás Moro en defensa de la generosidad, de la gratitud, perdón, en cómo el recuerdo de la gratitud. Eso tiene que estar siempre permanentemente en el pensamiento de uno, no sé, con las cosas que le suceden en la vida, con lo que le pueden aportar los demás, con lo que él hace con los demás, la gratitud.
Yo creo que gratitud, en el fondo, sentimos todos, ¿no? Tenemos ese sentimiento, pero creo que lo decimos poco.
¿Que lo utilizamos poco?
Lo utilizamos muy poco. Se dan muy, como que tenemos mucho remilgo, ¿no?, a la hora de agradecer las cosas, igual que de decirle a la gente que la quieres. Que nos cuesta muchísimo. Y realmente es un ejercicio que te reconforta.
¿Tiene que ver eso, que prevalece más el yo que el nosotros, lo de la gratitud? Nos vuelve un tanto egoístas a lo mejor, porque solo pensamos en nosotros mismos y a lo mejor si pensaras, pues, hombre, te tengo que agradecer la sonrisa a alguien con la que me he cruzado esta mañana y qué bien, ¿no?
No sé, creo que eso cada uno lo lleva dentro. Ajá. Que es algo también, es algo que tienes en tu educación
eso
también,
es erróneo, ¿eh? ¿No? Eso es erróneo según el propio texto de Tomás Moro. Porque cuando das,
perdona,
vas a tener después.
Cándido, que no se oye mucho ese micrófono. Eduardo, ¿funciona el micrófono?
Sí. Bueno, vale, sí. Estaba diciendo que además, ahora sí, erróneamente, porque yo creo que todos sabemos que generalmente cuando somos generosos se nos devuelve la generosidad o la atención, ¿no?
O sea, que tú haces algo porque alguien te lo agradezca.
No, eres feliz dándote.
Ajá.
Pero además, es decir, normalmente los que hacen, los que sienten lo contrario son los que hacen lo contrario. Es decir, yo no doy si no me van a dar. No, tú das y sin exigir. Sí que eres consciente de que cuando das, generalmente la gente te lo devuelve.
Lo devuelve. La gratitud es devolver lo que das.
Pero el placer está en lo...
El deleite.
El deleite está en lo primero, en entregarte. Y además, porque generalmente te lo devuelven de otra manera. Mientras que si no das, ni sientes el primer placer y el segundo no te va a venir.
Ajá. Mariano, ¿tú estás de acuerdo con eso que decía Pilar, que todos somos... agradecemos por naturaleza, que eso lo llamamos, todo el mundo damos las gracias por algo, o cuando sentimos alguna cosa lo valoramos y sí lo decimos y lo transmitimos, o va en la forma de ser cada uno? ¿Te he entendido yo eso a lo mejor?
No, al contrario, que aunque interiormente lo agradezcamos, nos cuesta
no lo
muchísimo, eso es, exteriorizarlo. Ajá. Muchísimo.
Eso es a lo que me refería. O sea, que es un valor que tenemos dentro, pero que no lo expresamos
lo suficiente,
¿no?
El agradecimiento es algo, pienso que es algo profundo.
Te entra de una parte y te sale por otra en la voluntad de cada uno de sentirse agradecido. Quiero decir algo, no sé si se me entenderá. Agradecer algo es profundo y es gratificante.
Para que le reciba el agradecimiento y para el que agradece.
Para los dos, para ambas personas. Y la mayoría de las veces no se demuestra el agradecimiento como debe ser.
Entonces, Pilar García, la utopía estaría en que el agradecimiento lo llevamos dentro, como dice Pilar, pero en que lo manifestamos poco. Luchar por manifestarlo sería la utopía en este caso, ¿no?
Sí, pero yo creo que a veces no es solo que no se manifiesta, sino que no se perciben las cosas buenas. Y si tú no lo has percibido, no vas a agradecerlo. A veces estamos muy centrados en ciertas cosas en ciertos
términos,
objetivos,
sobre lo que decía Mariby
antes, sí, ¿no? En ir deprisa, en aparentar, en tener, uh-huh, en muchas cosas que nos impiden ver la realidad de los pequeños detalles de la vida, que son de agradecer, porque si lo percibes te llenan de satisfacción, y ante la satisfacción y el placer yo creo que una reacción lógica y sin pensar incluso es el agradecimiento. Bueno, a veces corremos mucho y ahí, no podemos ni percibir ni agradecer.
Claro, pero ahí lo acabas de decir, quizá en defensa del que no lo agradece lo suficiente, está el que no lo perciba. No sé, no todo el mundo es capaz de sentir o piensa que el otro está obligado a agradecerle o no percibe el agradecimiento, por mucho que se lo manifiesten. O cree que él con lo que ha hecho es suficiente. No sé, ahí está la utopía en toda esa serie de cosas. ¿Dónde está el límite, filósofo?
La nobleza es la virtud, dice él en un momento dado. La nobleza es la virtud.
Y la razón.
Y la razón. Sí, pero, o sea, la nobleza como comportamiento noble de lealtad y de buscar el deber de esas leyes que decía al principio el príncipe justo ha impuesto. Entendiendo por príncipe injusto, podía ser aquí la Constitución o las normas de comportamiento, ¿no?
Que la sociedad
las,
se otorga,
las leyes,
¿no?
Claro, uh-huh, claro. Y lo que hace en toda la segunda parte es denunciar todo lo contrario, que es la falsedad con los vestidos esos, ¿no?
Sí, la vanidad.
La vanidad, la codicia, dice, ¿no? Con las compras esas de joyas y tal. Que el que la compra, dice, tiene que preguntar al que lo vende, ¿qué es? Lo que quiere decir que no le están cantando, sino que lo que quiere saber para decir.
Tener la certidumbre de que
no es porque diga
es
esto,
bueno, ¿no?
Esto, claro, ¿no? Uh-huh. Para poder decir, oye, he comprado esto, ¿no? La avaricia, lo que dice ahí. Y el valor también de esa virtud, a diferencia de las cosas vanas, las superfluas, todo eso, ¿no?
¿Y en qué?
Entonces, en un mundo ideal, lo que hay que hacer es eso, la lealtad, la gratitud, la honradez, el pensamiento y despreciar el vivir para la avaricia, para la codicia, para lo falso, para lo...
Ajá. ¿Y en qué contexto veis que utiliza o creéis que utiliza aquí Tomás Moro la razón? ¿En el concepto de que las normas dan la razón? Porque cada uno puede creer que está en posesión de la razón. O en la aplicación de, no sé, de un código del sentido común o de un código natural, o que cada uno percibe dónde puede hacer daño o no hacer daño, ¿no? ¿Qué es la razón aquí?
No, es más lo... está puesta, diríamos. Él no ha entrado, por eso dicen las normas de un príncipe justo, es decir, las que se han puesto.
¿Y esa es la razón?
No entra él a debatir...
Esa es la razón, las
sí,
normas.
Sí, como que da por supuesto que hemos establecido unas normas de has dicho tú, del sentido común, sentido que decías común, tú sí, antes, y por eso dice, no es... de sentido común hacer daño, molestar, tal, 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 ¿no? Entonces, él no entra en el texto a explicar. En otro momento habla de los príncipes justos, tienen que tener en cuenta el valor de las personas, la justicia, tal, tal, tal. Ese príncipe justo puede ser una democracia, puede ser cualquier otro sistema, uh-huh, que establezca leyes justas.
Uh-huh. ¿Algo más que comentar, queréis, al texto de Tomás Moro?
Yo una cosa, creo que además de las leyes, que efectivamente son muy importantes para la convivencia, creo que es importante también el cultivar cada uno esos valores de los que hemos hablado, cultivar la gratitud, cultivar la generosidad, cultivar todas estas cosas, ¿no? Porque si todo te viene de fuera... Es más importante que
no,
salga
es que
de
no, él no habla de que venga una ley impuesta, sino... Ah. Por eso no entra ni a defenderla. Esa ley que suponemos construida, la tenemos que hacer. Porque, claro, sí, fíjate que lo que pone de ejemplo es el que hace es todo lo contrario. Ante la prudencia eres avaro, ante la relación de espíritu eres egoísta, ese es el hacer que
pero
dices,
un poco ahí que en la línea de lo que decía Pilar Calvo, creo que nos pasa, y tú decías ahora, Pilar García, el cultivarlo, el ponerlo en práctica, ¿no? Que pase con que cuando vas conduciendo y vas a 120 o 140 por la autopista y presencias un accidente y ves el accidente y automáticamente con un acto reflejo levantas el pie del acelerador, y en cuanto se te pasa el efecto del impacto automáticamente vuelves a volver a pisar el acelerador como lo estabas pisando 10 minutos antes. Entonces, claro, no sé si sería un sinvivir de estar pendiente siempre de agradar a los demás, de ser complaciente, de ajustarme a esas normas, de aplicar esas razones, o es la propia vida la que luego nos va poniendo a todos.
Por eso decía lo de cultivar. Sí. Porque si no cultivas, te dejas llevar por la comodidad o por el primer impulso, porque todos tenemos, siempre pensamos que es otro el que es egoísta y que es otro el que es ambicioso y que es otro el que es avaro, y en realidad todos llevamos todo eso dentro,
con lo cual ponemos el yo por delante de nosotros, sí, casi siempre
tenemos, ¿no?, que convivir, sí, con esa realidad y también alimentar al lobo que queremos que gane la batalla, ¿no? Si fíjate, queremos que gane la ambición o queremos que gane el altruismo, alimentar lo que queremos que gane.
No he querido dar la utopía está en distintos capítulos y tal, y este que no lo hemos querido dar es sobre la educación.
Ah, no.
O sea, que eso explicaría lo que acabáis de decir.
Luego primos se serán los...
No, es, quiero decirte que está enmarcado precisamente, vale, que sí, tenemos, sí, que hacer lo que dice Pilar.
La educación en el amplio sentido de la, claro, palabra, ¿no?
Esto forma parte, edúcate no en la avaricia, sino en la generosidad. No en la codicia, no en eso.
Y no por sufrir, sino por saber que es una cosa que vas a...
Como deleite.
Sí, que vas a disfrutar con ello.
Sí, sí. Sí,
y ábrete a todos los deleites, que no sean dañinos para los demás, nocivos para los demás.
Seguimos. ¿Qué te parece? Estas dos opiniones.
A mí me gustaría saber...
mi debate sobre este texto.
Me gustaría saber qué siente el generoso cuando no es correspondido. Cuando...
No tiene por qué sentir, porque si es generoso por naturaleza no espera, claro, ser correspondido, ¿no?
Quizás
lo hace,
sí,
porque lo lleva dentro, lo siente.
Cuando hay veces que das todo y no te corresponde, quizás sientes un...
Pero cuando dices eso, dices, ya estoy cansado de dar y no recibir. Es decir, ya estoy cansado de hacerlo muchas veces y no recibir. El generoso a la primera no se enfada, en la segunda...
Lo que comúnmente se llama hartazgo.
Claro, al final dice, caramba, porque se entiende que somos relaciones interpersonales.
Claro, el límite entre el bueno y el tonto,
sí. Y ya estoy cansado. Pero el que es generoso no busca inmediatamente la respuesta, porque entonces no es generoso.
Es que egoísta. Pienso que habrá ciertos niveles de generosidad.
Claro.
La utopía es eso, dar sin esperar nada, pero somos humanos.
No, la utopía es buscar, más que dar, ¿no?
Al final acabamos necesitando pues una gratitud, un reconocimiento.
En fin, terminamos antes de texto. Gracias, Pilar Calvo, por acercarnos a Tomás Moro. Ponemos un poquito de música, 30 segundos, Eduardo, y seguimos. Radio Colores, con el taller literario. Hemos comentado, ha leído Pilar Calvo un texto de Tomás Moro, y luego hemos comentado aquí sobre esas virtudes, la gratitud, el deleite, la nobleza, la razón. Hemos introducido alguna variante ahí sobre lo que opinamos, sobre todo sobre las virtudes y los defectos humanos. Lo estamos haciendo con Cándido Abril, coordinador del taller, Pilar Calvo, Mariano Villaver, Pilar García y Mariví Hernández. En esta tarde, filamos, cuando son ya las 8:06 de este 16 de junio. Cándido Abril, ¿cómo seguimos? ¿Por dónde continuamos?
Bueno, como decíamos al principio, hemos leído un texto del libro de los abrazos, breves textos, muy profundos, muy... Vamos, profundos en la medida que dicen muchas cosas, ¿no? Pero muy cercanos, porque era...
Se nos ha quedado grabado lo del reloj,
¿no? Niño, ¿no? Del reloj pintado en la muñeca de un pobre, pero que funciona también, aunque vaya un poco... lento. Y vamos a dar unas pinceladas de Eduardo Galeano, que...
¿Qué te dice Eduardo Galeano?
Poco, ¿no?
¿Qué te dice Eduardo Galeano?
Falleció recientemente, el 13 de abril del 2015, en Montevideo, a los 74 años de edad.
Puede haber superado durante 9 años un cáncer de pulmón, que lo tenía ahí. Mm.
Y bueno, podríamos contar su vida, muy implicado, ¿no? Corrientes, sobre todo de izquierdas en los países, apoyando
como
cualquier
aquello
iniciativa
de las raíces profundas de América Latina
y demás, ¿no? Sí. Uh-huh. Y, pero en vez de contar su vida, yo hay de él, que quizás sean más, más cercanas.
Uh-huh. Sí.
Bueno, también tenemos citas por ahí, muchas, ¿no? De él. Pero estos son opiniones sobre él, de gente que con relevancia.
Hablando sobre Galeano.
Sí, tenemos alguna, por ejemplo, la del senador José Mujica, que ha descrito al autor como un elegido que a lo largo de los últimos 40 años nos dignificó en América Latina. El expresidente ha añadido que Galeano era un autodidacta que se fue puliendo a sí mismo y masificó una cultura difícil de encontrar en un universitario. Antes de convertirse en un intelectual destacado de la izquierda latinoamericana, Galeano trabajó como obrero de fábrica, dibujante, pintor, mensajero, mecanógrafo y cajero de banco, entre otros oficios. Su obra Las venas abiertas de América Latina se publicó cuando Galeano tenía 31 años y, según reconoció después el escritor, en aquella época no tenía los conocimientos suficientes. Dice: Las venas abiertas intentó ser una obra de economía política, solo que yo no tenía la formación necesaria. No me arrepiento de haberlo escrito, pero es una etapa que para mí está superada.
Escribe, comentan de él autores, sobre todo libreros, porque antes que ha estado haciendo Tomás a las 5 un encuentro aquí con los libreros de Palencia, ¿no? Bueno, él me acordaba un poco al leerlo y al escucharos y tal, las ganas que tú hablabas de ir a una librería y comentar y tal, pues yo creo que era así. Y con los libreros hablaba de lo que hacía, de lo que escribía, y ellos también le tenían mucho afecto. Incluso hay alguno que dice: no, en este momento no quiero comentar cosas íntimas, pero era maravilloso encontrarse con él en una librería. Pero creo que tienes por ahí alguna.
Sí,
más,
¿no? Por ejemplo, el propietario de la librería Linardi Riso, especializada en libros antiguos, contaba que Galeano pasaba regularmente. Dice: buscaba siempre libros sobre la historia política y social de América Latina. Venía por algo concreto, sabía lo que quería, explicaba este Andrés Linardi. La tienda vende una primera edición de Las venas abiertas de América Latina, hasta hoy unos $400, y mostraba una dedicatoria del autor como uno de sus dibujos, el famoso chanchito de Galeano. El escritor se había reservado los derechos de sus libros en Uruguay y los publicaba con su sello, precisamente Ediciones de Chanchito. Así sus obras alcanzaban un precio menor en el mercado local.
Uh-huh. Bueno, también tenemos de la revista Brecha, ¿no? Otra opinión de Daniel Gatti. Recogemos la última, ¿no? Sobre...
Sí, Daniel Gatti también ha destacado la independencia del autor, que no dudaba en criticar al régimen castrista en Cuba, a pesar de ser un ferviente defensor de la revolución o al Frente Amplio que actualmente gobierna Uruguay. A pesar de su talante independiente galeano, ha sido muy criticado por la oposición conservadora, que lo ha acusado de ser uno de los intelectuales del oficialismo. Existe una generación antigaleano en Uruguay, situada entre los 45 y los 55 años. Estos sectores le reprochan la gravedad de sus temas, el dramatismo de sus libros, reconoce el periodista este Daniel Gatti, quien recuerda a Galeano como un hombre con un gran sentido del humor y mucho carisma.
Bueno, y luego hay, quizá para terminar, solo una frase. Fue famoso que Chávez regaló a Obama cuando fue a visitarle el libro de él, el que hemos mencionado,
¿no? Las venas abiertas de América Latina.
Pero fijaos qué crítico es, porque por terminar esta visión un poco desde fuera.
Quería de él, invitaros a un debate sobre esto.
Lo que dice después de ver que le hizo gracia y le ilusión que hicieran que le regalara el libro.
Y respondió: ni Obama ni Chávez entenderían el texto. Él, por Chávez, se lo entregó a Obama con la mejor intención del mundo, pero le regaló a Obama un libro en un idioma que él no conoce. Entonces fue un gesto generoso, pero un poco cruel.
Yo no sé, hablando de esto, quitando el comentario que ha leído Mariví de el sector crítico, esa clase conservadora de Uruguay que no tiene tan buena consideración a Galeano, lo que hemos oído son todas loas a la figura de Eduardo Galeano y fundamentalmente a su obra. Yo quería aquí abrir un debate. Vosotros sois un taller literario, formáis parte de él y sois críticos. Lo que aquí en España se llama el Día de las Alabanzas. Hay que esperar a que alguien se muera para que surjan los elogios. Y enlaza un poco con lo que hemos estado hablando antes de la generosidad, de la nobleza, de la razón. El reconocimiento a la gente que deja pozo en la vida y no se le reconoce, o se le reconoce poco, o por sectores más o menos minoritarios, o por afines, hasta que no se muere, que es cuando surge el Día de las Alabanzas. Qué buena gente era, qué bien escribía, dijo verdades como puños. Toda esta serie de latiguillos, de frases acuñadas, que casi todos decimos cuando se nos va algún ser por el que sentimos mayor o menor afecto, ¿no? No sé, la lectora de estos comentarios sobre la figura de Galeano, ¿cree que vivimos en un país donde el Día de las Alabanzas se hace reconocimiento o el reconocimiento que se tenía que haber hecho en vida a alguien?
Sí, somos muy propensos a ello, a esperar a que te mueras para alabarte.
Con lo cual somos un tanto ingratos, ¿no? Volviendo al texto anterior. ¿O cómo lo ve una vallisoletana como tú, castellana?
Pues sí, somos bastante ingratos, sí.
Sí. Entonces, eso lo llevo al territorio de la amistad, que te encuentres con cualquiera de tus compañeros y le digas, oye, cuando salgamos de aquí, pues Pilar Calvo, Pilar García o Mariano o Cándido, me ha encantado lo que habéis leído, oye, me ha parecido estupendo cómo lo has entonado y la opinión que has dado, no sé, una manera de gratitud.
Mariví lo dice en vida también.
¿Lo dice en vida?
Todo
sí.
Lo que hacen los compañeros.
No estamos personalizando que sea ya que lo haga o no lo haga.
Compañeras.
Sino la sociedad.
Yo no digo una vez muerto.
El comportamiento normal de la sociedad.
En vida.
Que va un poco en la gratitud de antes, ¿no? Pilar Calvo, ¿tú qué opinas?
Pues que... No sé, que vivimos todos a la vez y somos muchos. Si estuviéramos agradeciendo y reconociendo a todos los vivos, sería como...
No, hombre, a alguien que ha destacado en alguna falta de la vida.
No, es
o que
fácil.
Tú creas que...
No sé, es más fácil cuando se muere alguien.
Cuando se muere.
Sí.
No sé, por buenas, sentimiento de compasión o de...
Sí.
Sí, yo creo que es más... Muchas veces es eso, ¿no? De compasión. Y porque de repente, ¡bum!, te olvidas de todo lo malo y dices, hizo cosas buenas, ¿no?
Uh-huh.
A no ser que... sea un personaje que...
Eso es un poco
malo,
como... Se murió un compañero en una oficina, Mariví, tenía una corona y ponía... De tus compañeros que no te olvidan. Y la mitad no lo podían ni ver, ¿no? No sé si es el sentimiento de compasión del que habla Cándido. Es el que lleva Cingue Mariano por su hipocresía.
Pues no sé, yo creo que solo se mueren los buenos.
Porque... ¿Ah, sí?
Claro, porque...
Y quedamos aquí los malos.
Hasta que nos morimos.
Por malo que sea, cuando se muere uno, yo creo que le subimos a un altar generalmente, por no sé, quizás tenéis razón que sea por generosidad.
Hombre, pero tú sabes igual que yo que ha habido muerte que se brindó con cava.
Bueno, es que en alguna vez hay alguna muerte que se lo merece.
Sí.
Sí.
Claro, todos lo sabemos.
Sí.
Pero también supongo que alguien le lloraría.
Evidentemente, ahí quería yo llegar. ¿Cómo se ve? Porque, por ejemplo, el otro día, fijaros qué contradicción, al alcalde de Valladolid lo sacaron en hombros del pleno del ayuntamiento sus afines, ¿no?
Sí, pero
alguien que aplaudía porque se iba y otros,
claro,
que lo sentían.
Otras cosas,
evidentemente, ahí va el tema.
Afortunadamente que lo... le sacaron por la puerta de atrás.
Bueno, le sacaron. El hecho era sacarle por la puerta de atrás, porque es que yo quería enlazarlo con el primer texto, con el texto que ha leído Pilar Calvo, de esas virtudes, ¿eh? No sé, pero bueno, lo dejamos ahí, ¿eh? Venga, bueno, seguimos avanzando.
Ahora ya algún texto de Mariano, tú nos ibas a leer algún texto más de Galeano, algún poema.
Sí, de un poema de que es, poemas que remueven conciencias. Porque hay un escritor que remueve conciencias, es Eduardo Galeano. Hay una que dice Los Nadies, un poema. Sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte. Que lleva a cántaros la buena suerte. Pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte. Por mucho que los nadies la llamen y aunque les pique la mano izquierda o se levanten con el pie derecho o empiecen el año cambiando de escoba. Los nadies, los hijos de los nadies, los dueños de nada. Los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos. Que no son aunque sean, que no hablan idiomas sino dialectos, que no profesan religiones sino supersticiones, que no hacen arte sino artesanía, que no practican cultura sino folclore, que no son seres humanos sino recursos humanos, que no tienen cara sino brazos, que no tienen nombre sino número, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies que cuestan menos que la bala que los mata.
Pues vamos a dejarlo, no vamos a comentar este poema sobre los nadies, que sean nuestros oyentes, ¿no? Los que, habiendo escuchado a Mariano Los Nadies de Eduardo Galeano, sean ellos en su casa los que piensen un poco en esos versos, más que nada en el contenido, en lo que quieren decir esos versos. Continuamos, Candido Abril.
Bueno, creo que tenías algún otro texto, ¿no?
Sí, ya que estamos con utopías de Eduardo Galeano, comentaba y decía él que si no nos dejáis soñar, no os dejaremos dormir. Y hay un poema que titula El Utopía, y le preguntan qué era la utopía, y dice: la utopía está en el horizonte, camino dos pasos, ella se aleja dos pasos, y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso sirve, para caminar.
No sé si sabrás que ese poema es el devocionario de Radio Colores, La Utopía de Eduardo Galeano, poema La Utopía.
Tenemos también hablar de Galeano. Bueno, ya sabéis que ha sido, no sé cómo se dice eso, ¿no? Pues muchas frases suyas son...
sentencias.
Sentencias, ¿no? frases ya hechas que todo el mundo recoge.
Hay una así como algo lapidario, ¿no?
Y algunas son fantásticas, ¿no? Por ejemplo, referido al mundo de la literatura y el periodismo, pues tenemos alguna por aquí recogida.
De Juan Rulfo, aprendí que se escribe por la otra punta del lápiz, la que tiene la goma de borrar.
Oye, ¿qué quiere decir eso? Pilar, ¿tú qué escribes? ¿Pilar? Claro, se juegan aquí.
Bueno,
que no he dicho ni García ni Calvo.
No, Pilar Calvo, diga lo de la punta, es que, y lo de la goma, que lo diga Pilar
¿cómo
García.
¿Cómo lo interpretáis así? ¿Cómo lo interpretáis?
Pues que hay que corregir mucho.
Esa es una visión.
Que hay que borrar muchas cosas que se dicen. Porque sí, a veces hablamos y escribimos de más.
Yo esa es una. ¿Nos daría más interpretaciones?
Yo hace poco he leído...
Escribir con el de la goma, no sé si no escribimos nada.
Llevándolo no al sentido literal de la frase trasladada a la literatura que ha expuesto Pilar Calvo, yo creo que sí da mucho juego, ¿no? Lo de la punta por un lado y... ¿Cuál se utiliza más? A lo mejor, ¿no? Para medir los errores de uno, si la goma o la punta.
Sí. Me ha venido a la cabeza una cosa que dice, vamos, que decían que es más difícil olvidar que aprender. Que nos cuesta más olvidar que aprender.
¿Ah, sí? ¿Estáis de acuerdo con eso?
Y que casi todo está condicionado por cosas previas.
Como eso sí, pero más fácil olvidar que aprender. ¿Más fácil aprender que olvidar?
Más,
¿o al revés?
Más fácil aprender. Muy difícil olvidar.
¿Sí? Sí. ¿Estás de acuerdo, Maribel, con eso?
Desaprender, decían exactamente. Desaprender es mucho más difícil. Estamos más condicionados de lo que creemos.
Sí.
Igual por eso quizá la goma es importante también.
Muy claro.
Porque
que es
muchas
importante.
Veces no estamos abiertos a otras realidades más que a la que ya tenemos.
Yo me iba a otra visión
ampliar el horizonte
que creo que no es la adecuada, pero fíjate, es que tenemos aquí, fijaos, el lápiz, ¿no?
Con goma.
Y la goma. Si escribiéramos con goma, no escribiríamos. No sé si eso es...
También puede ser eso,
que,
claro.
Que
hay que escribir menos.
Que hay que escribir menos, que hay que seleccionar más, que...
Yo no lo entiendo por ahí, yo estoy,
digo,
más de acuerdo con Pilar Calvo.
Ya, no, yo también.
Porque...
Pero digo, pero mira, tenéis aquí el bolígrafo, si escribierais con la goma, ¿qué pasaría? El lápiz, perdón.
Bueno, sí, como si...
No utilizar la goma después de escribir, porque él dice... ¿Lo puedes repetir? Porque además como lo estamos...
Aprendí que se escribe por la otra punta del lápiz, la que tiene la goma de borrar.
Si hacéis este ejercicio, ¿qué aparece escrito?
Nada.
No, pero claro, también el tamaño de la goma es mínimo y el tamaño del lapicero es grande.
Me da lo mismo, pero si tú escribes con la goma, no escribes, diríamos, ¿no?
Igual hay que borrar antes de escribir.
Hay que borrar antes de escribir, o sea, la escritura no sirve para nada.
Si empezamos a plantear hipótesis, vamos a plantear hipótesis serias. No, serias.
Estamos todo lo contrario.
Si divagamos,
en plan loco, que cada uno piense lo que quiera. Yo intento escribir con la goma y no escribo nada. Entonces... también es muy surrealista.
Podemos decir el otro, estoy escribiendo con ese lapicero y como me doy cuenta en ese instante de que lo he hecho mal, y no solamente el hecho de escribir, sino al hablar, la conducta, el comportamiento, cojo y doy vuelta enseguida y borro.
Ya, pero él no dice...
Antes de llegar al arrepentimiento.
Él no dice vuelta.
Bueno, eso lo digo yo, porque estamos aquí cada uno.
Pero digo, ponte en este caso, ponte en este caso y ponte a escribir con la goma. Bueno, yo creo que tiene su punto de locura. En ese sentido lo digo, ¿no? De locura. ¿Otra frase literaria?
También dice que le agradezco al periodismo que me haya sacado de la contemplación de los laberintos de mi propio ombligo.
¿Ay? ¿Qué?
Ah, la lucha contra los egos.
Pues va lo mismo con la goma y el desaprender, ¿eh? Y el abrirse a otras realidades, no solo la nuestra.
Que hay muchos, en ese mundo, pero va mucho contra los egos, ¿no? Mm. ¿Eh? Los que se suben al púlpito e imparten...
Los egos que tenemos todos.
Ajá. Bueno, ¿tenemos alguna más sobre política?
En el siglo XX la mitad del mundo sacrificó la justicia en nombre de la libertad y la otra sacrificó la libertad en nombre de la justicia. Y en el siglo XXI sacrificamos las dos en nombre de la globalización.
Repite, por favor. Repítese a los docentes, levanta un poco la voz, porque ese tiene que importar.
En el siglo XX, la mitad del mundo sacrificó la justicia en nombre de la libertad, y la otra sacrificó la libertad en nombre de la justicia.
Esto en el siglo XX.
En el siglo XX, la mitad del mundo sacrificó una cosa por otra. Ajá. Y en el siglo XXI sacrificamos las dos en nombre de la globalización.
Ay, muy interesante eso, ¿eh? Bueno.
La libertad de acuerdo, y la justicia.
Mariano.
Sí.
La globalización que está pudiendo con todos.
Con todo.
Porque antes la libertad...
Por absorción, ¿no?
Es
como una sociedad que absorbe a otra, ¿no? Porque es más potente. Está acabando con todo por absorción.
Es terrible.
Lo triste es que no dependemos de nosotros mismos para nada ya casi, ni para pensar. Si pensamos...
O no tenemos fuerza para ello, porque sí que seguimos siendo personas.
Es
que nos han debilitado tanto, o no podemos.
¿Están seguros de eso?
¿O qué es?
Pilar, no nos dejan pensar, personas. Pilar Calvo. Nos están ahogando hasta el pensar, dice Mariano, ¿lo compartes eso? Quizá que no expresemos el pensamiento, sí, pero pensar. Con la almohada uno puede pensar lo que le da la gana, ¿no? En su casa, en su interior, o delante de cualquier cosa. Sales a la calle, ves hoy el sol y piensas. Otra cosa es que digas, pues no me gusta ese sol, o el sol que me venden, ahora quieren cobrar por la energía solar.
¿O cómo le cambio si no me gusta? Actuar.
Yo es que creo que el día que si alguna vez mutilan o impiden pensar, mejor morirse.
Afortunadamente nos queda el pensamiento y la palabra.
Claro, por eso digo yo que eso de decir que ya no nos van a dejar ni pensar, ¿qué opinas, Pilar Calvo? ¿Tú piensas?
Lo intento.
Lo intentas.
No, que pues que sí, que yo creo que pensamos, lo que pasa es que estamos muy condicionados y nos dejamos llevar muchas veces por el pensamiento del grupo.
Volviendo a la globalización, ¿tú crees que el día a día no nos evita pensar o sobre todo reflexionar, que es más allá que pensar, que es poner en valor lo que hemos pensado? ¿Tú crees que absorbe el día a día esta vida tan deprisa, todo lo que hacemos? No sé.
Es que no llega el día para luego reflexionar.
No cunde, como dirían en mi pueblo, no cunde, ¿no?
Lo que quieres es quedarte con la mente vacía y... Uh-huh.
De ahí dice Vargas Llosa que se está perdiendo la palabra porque lo visual nos absorbe, quizá porque es más cómodo, porque se llega cansado uno a casa, porque la jornada ha sido dura.
La velocidad y el agobio está rompiendo con todo, con la utopía, precisamente.
Y eso a las mujeres que trabajáis, hay, Maribí, ¿qué tal?
Hay otra razón aquí, quizá. En otra frase encontremos quizá la razón también de lo que acabamos de decir, ¿no? Una que tiene por ahí él.
Esta de que dice que el miedo nos gobierna. Esa es una de las herramientas de las que se valen los poderosos. La otra es la ignorancia.
Claro. Yo creo que esto responde a lo otro, a lo que decías antes, ¿no? O sea, pensar, afortunadamente, mientras somos personas, somos.
Pensamos.
¿Cuál es el problema que nos intentan dirigir el pensamiento? Y paralizar a través de la ignorancia, ¿no? Uh-huh. El fomento del pensamiento se fomenta con la educación, con la reflexión, con todo eso. Si tú cortas eso, hay ignorancia, y si hay ignorancia, no hay esa...
Y recuperar eso lo veis una utopía, o sea, nos rendimos ante la globalización, ¿no tiene marcha atrás todo
esto? Esa es la cuestión.
Porque ahora las soluciones colectivas cada
Pilar
vez
García.
Se toman en menor medida,
Maribí,
¿no? Vamos a soluciones individuales,
no,
hasta que nos toque el problema. Si nos toca un problema, entonces sí hacemos piña con el que tiene el mismo problema.
Pero
que
¿cómo
nosotros
lo veis? ¿Hay posibilidad de que toque... rompamos con esto, sí o no?
Posibilidades siempre hay, por lo menos hay que pensarlo. Si no, este programa no tiene sentido.
No, claro, estamos reflexionando en voz alta, ¿no?
Un programa sobre la utopía y pensamos que no hay posibilidades, apagamos la radio.
Claro.
No, por eso preguntamos.
Hay posibilidades, hay que pensarlo.
¿Pero cómo?
Por lo menos. ¿Por dónde empezamos a caminar?
¿Por dónde empezamos?
Aunque tengamos que retroceder algún
tienes paso. Aquí dos cosas.
Aunque hay que borrar un poquito.
Claro, hay que borrar un poquito.
Claro, Pilar, tienes dos cosas, las mismas que él denuncia.
El miedo
y la ignorancia.
Claro.
Sí, yo creo que el cultivar, que la persona pueda tenga acceso a la cultura, a crecer, es fundamental para todo. Para la utopía, el conocimiento.
Muy bien, pues ha sido un placer charlar con vosotros, escucharos, y vamos a seguir continuando. Hacemos una pequeña pausa musical de 10, 20 segundos y seguimos. Continuamos en Radio Colores, enfilando ya la recta final de este encuentro con el taller literario. Cándido, ¿qué nos queda por escuchar, bueno, por comentar y también, debatir?
El taller literario tiene que hacer aquí sus pinitos creativos, que es una de las facetas más importantes nuestras. Y aunque habíamos invitado a muchos, pues teníamos tanto que solo hemos
muchos elegido, los llamados y pocos los
solo
elegidos,
hemos elegido,
¿no?
A el de Pilar Calvo, que es el mejor. Pilar, nos lees tu creación de hoy para
con
el
mucho
taller
gusto,
literario.
Cándido.
Ahí está.
Lo he titulado La voluntad. El sol me da de lleno en la cara, es agradable. Casi no puedo abrir los ojos y prefiero cerrarlos sin oponer resistencia, para que no se me formen esas arruguitas alrededor. Un aire suave de marzo remueve las hojas de mi periódico. Algo se cruza y siento un instante de oscuridad y frío, el paso de una sombra. Entreabro los ojos. Un camarero deja un plato con patatas fritas en la mesa de al lado. Vuelve el calor, cierro de nuevo los ojos y me acomodo el cuello del chaquetón. Podría quedarme dormido así mismo. Desde mi derecha siento hablar a alguien. No entiendo nada de lo que dice. Abro los ojos y vuelvo la cara. Encuentro a un hombre joven, alto y negro, muy negro, que se dirige a mí. Instintivamente espabilo y me enderezo. Ciño la bandolera a mi cuerpo con un movimiento del brazo y compruebo que el móvil continúa en mi bolsillo. Él me muestra una ristra de colgantes y fulares sin demasiado entusiasmo y habla sin parar en un idioma que no conozco. No me mira, no fija la mirada, asiente pausadamente con todo el cuerpo y sin embargo no deja de controlar con vista inquieta todo lo que pasa alrededor. Lleva un gorro pequeño de lana de muchos colores y una túnica que no parece abrigar gran cosa sobre los vaqueros. Le digo que no con la cabeza y con la mano, pero él repite los gestos invitándome a elegir alguno de sus avalorios. «No quiero nada, gracias». Saca del bolsillo de su pantalón un montón de figuritas de madera y deja una diminuta cebra sobre la mesa, al lado de mi caña. Le digo que no, le hago gestos con las manos, que se lo lleve, que no quiero nada, gracias, de verdad. Da lo mismo, insiste. ¡Dregalo!, pronuncia en un castellano bastante forzado. ¡Dregalo!, repite. ¡Para ti, gratis! ¡Para ti, mágico, suerte, amor, salud, trabajo! Cojo la miniatura y le miro. La voluntad, dice entonces alargando la enorme y pálida palma de la mano. ¿Suerte?, le pregunto. Y amor, salud, trabajo, la voluntad. Con un nudo en la garganta pongo en su mano 5 euros y también la figurita. Le deseo de todo corazón que la magia funcione.
Muy bonito, Pilar, precioso, ¿eh? ¿Nos damos un aplauso? Porque como nos lleva Cándido, es creación propia, ¿no?
Oh, sí. Sí, relacionado con los emigrantes, los negros que están ahí.
Es ficción ofreciendo... porque no hace honor a Tomás Moro, no ha tenido generosidad en agradecer la jirafita o la cebra. Pero en fin. Muy bien, muchas gracias, Pilar, por tu texto. ¿Seguimos, Cándido?
Tenemos por aquí otro texto que nos lo puede leer la otra Pilar. Ah, que no puedes.
Bueno, pues.
Bueno, pues está, si no lo.
Que lo lea Mariví, por poner voz femenina.
¿Lo quieres? Es de David Trueba y yo creo que nos habla de los nuevos mundos. Despedimos a Pilar, esto es Radio en Directo. Gracias, Pilar Calvo, por tu texto. El niño de la maleta. Todos conocemos este famoso tema. Pilar, ya que no lo vas a leer, sí que sabes cuál es, ¿no? El niño que apareció en una maleta. Pilar, Mariví, tú sí que te acuerdas. Sí. ¿Cuál era?
El niño que venía en una maleta, que de África.
En una maleta.
En Fuerteventura.
Que un escáner lo ha detectado, ¿no? Y bueno, yo creo que es el ejemplo de la búsqueda de utopía, de la búsqueda de la ciudad del sol, de la búsqueda maravillosa que todos tenemos.
Y, pero claro, nosotros aquí en la radio lo hablamos, lo decimos, incluso hablamos a nivel más general, ¿no?, de búsqueda de un mundo diferente y tal. Pero este es el ejemplo del con nombre y apellido, que acaso no tienen ni eso, ¿no? Para su desgracia solo tienen un número.
Como los 3.000 que mueren en la costa italiana, 3.000, en la Medusa, ¿no?
Este es uno de ellos, en este sentido sí que podemos decir con nombre y apellido por identificarlo, y se identifica ya el niño de la maleta. La reflexión que hace David Trueba de esta situación. La peripecia de Adou, este sí es su nombre, para entrar en España y reunirse con sus padres, regala un análisis esclarecedor sobre el funcionamiento de los gobiernos. Sería un poco pobre consolarse con la anécdota o la ya anunciada película con final feliz para la tele. Mientras la valla fronteriza es cada vez más alta y las dificultades de alcanzar una migración legal cada día son más bajas, la sociedad es enmudecida con noticias que hablan de la presión de los norteafricanos para entrar en Europa, podríamos decir en utopía, ¿no? Su aventura dramática precisa de una pátina de humanidad cada vez que hay un naufragio masivo, contrarios al derecho que sean. Por eso, la aventura del niño que atravesó la frontera española, embutido dentro de una maleta, cobra tanto interés. Esa imagen del escáner de vigilancia, ya icónica, con el niño plegado sobre sí mismo dentro de la maleta, es una variante de la ecografía, ¿no? Nos parecía realmente una ecografía, al aparecer el niño ahí, como se dice, nebuloso, velado, etc. De la ecografía preparto que todos los padres atesoran de foto fundacional del álbum centrado en sus hijos. Las autoridades no pudieron permitir, cuando el caso se personaliza, quedar como los malos de una película tan emotiva. Así que, a un ritmo inusitado para nuestro funcionamiento legal, los padres fueron reunidos con el niño y los informativos nos propusieron una vida futura y plena en Fuerteventura para esta familia de Costa de Marfil. La familia de Adou, no los otros 2.999 que quedaron del ejemplo de Tomás, ¿no? Estamos todos tan contentos que dan ganas de que el próximo telediario lo patrocine alguna marca de refrescos. Y sin embargo, por debajo de esta aventura grotesca sigue circulando la estricta normativa de reagrupamiento familiar. Llevamos años viviendo muy cerca de la tragedia de migrantes con tarjeta residencial en España que se ven incapaces de traer a sus hijos menores a vivir con ellos, porque la ley les pone todo tipo de trabas, exigencias económicas y barreras normativas. Es habitual que sean las mafias, previo pago, eso sí, de cantidades pornográficas, como le sucedió a los padres de Adou, las que se encarguen de las gestiones burocráticas bajo cuerda o el cruce de fronteras furtivo. Los precios oscilan en varios miles de euros, extraídos del salario de gente humilde con la connivencia de una autoridad que se tapa los oídos y los ojos, eso en el mejor de los casos. Pero en la peliculita urgente de esta semana, todos querían jugar el papel de buenos.
Fijaros cómo, gracias Cándido, llega mucho el texto. Cómo hemos vuelto otra vez a Tomás Moro, a que lo veíamos al principio, a la razón, a la generosidad, a la gratitud. Porque este caso, muy mediático, pero si os acordáis, no hace mucho, un hombre de color murió en el aeropuerto de Barajas porque creían que traía el ébola. ¿Os acordáis? Y lo cacharon, lo pusieron aparte, no traía el ébola y no sé, tardaron hasta que el protocolo, el dichoso protocolo, en atenderlo, al final murió. Pero claro, estas noticias, luego como nos reconcomen un poco, Pilar García, yo creo que nos las queremos quitar de encima enseguida, ¿no? Vamos más a lo sentimental, a lo llamativo. Ha sido un niño, qué bien. Además, la burocracia aquí ha estado negada. En 4 días le han resuelto el papeleo. Ya está el matrimonio, la familia en Fuerteventura. Le han concedido al niño la nacionalidad. Bueno, ¿Y por qué en otros casos volvemos, Pilar, al tema de Tomás Moro? ¿Qué nos pasa?
Pues yo es que según oía esto también pensaba todos esos mensajes que nos mandan al móvil, no sé, ajá, si os han llegado, de las subvenciones que cobra no sé quién, y entonces los españoles no tienen para... Hay españoles que no tienen subvenciones porque hay otra gente de fuera que cobra más subvenciones y esas historias... Claro, esto es muy complicado. Yo no tengo ni idea cómo podría funcionar.
No, pero un poco volviendo eso del yo y el nosotros, ¿no? Cuando sí, no nos toca de cerca, parece que el problema no es tan no problema es como, como se ve, Mariví.
Y a veces no, no quieres verlo porque eso es muy triste, pero... Lo de un mundo sin fronteras y que todos pudiéramos participar de todo.
¿Tú cuando lees una noticia de esas en el periódico, lees el titular o te detienes en el contenido? ¿Lees solamente las letras grandes como se hacía en la escuela?
A veces sí, a veces solo leo las letras grandes.
Porque tenemos cierta tendencia a quitarnos, a desprendernos ¿no? de sí, todo sí, lo que puede ponernos sí, un poco sí, el alma. Sí. ¿No?
Lo que pasa es que esta noticia verdaderamente fue impactante y entonces... Es triste que otros en otras...
Venían una maleta y un escáner, pero ha habido niños que han metido dentro del motor de un coche. No han atravesado fronteras dentro del motor de un
en
coche.
En los bajos,
temperaturas
en los, y en los bajos de, ahí, ¿no? de camiones y, uh-huh. de autocares.
Claro, es que esto...
En el mundo globalizado, Mariano.
Es que esto no cabe en... Es decir, utopía es la ciudad, es el mundo al que tenemos que pretender llegar, ¿no? Y desde esa comparación, esto no cabe, ¿no? En ese mundo, no maravilloso, en ese mundo justo, en el que todos los humanos podamos vivir, esto choca como un bofetón. Pero nos lo tenemos que recibir ese bofetón, porque nos lo merecemos. Uh-huh.
A veces yo me aparto del bofetón.
Claro, y yo, pero en el análisis nos lo merecemos. O sea, ¿no?
Permitidme que os haga una pregunta ahora, porque bueno, estamos en época. ¿En qué pensáis cuando ponéis la X para otros fines sociales y la ponéis ahí cuando hacéis la declaración de la renta? Ya me libero, ya he cumplido, ya voy a entrar dentro de ese 007%, 007%.
Yo creo que,
o pienso en...
Pero Tomás, ¿acaso estás siendo demasiado crítico?
¿Qué pensáis vosotros?
Te digo en este momento tú y los demás. Cuando, en la pregunta que decías antes a Mariví, todo lo que pasa en el mundo tiene sus pros y sus contras. Ahora mismo, si abrimos es decir, hace 100 años nos enterábamos que se moría nuestro vecino. Y podíamos echarle una mano o no. Y unos se lo echaban y otros no. Ahora, si abrimos el teléfono móvil...
Yo no iba por ese
ya. Si abrimos el teléfono móvil, ¿no? Cuando le dices a Mariví y lo lees, supongo que Mariví lo decía porque... Si abrimos el teléfono móvil encontramos 100 noticias... O tres noticias malas que nos hablan de 3.000 en mal estado, de pobres que se mueren, de niños que mueren de hambre, de alguien que no puede cruzar, tal. Y es verdad que eso, en este mundo global también, nos embotarga, porque dices... ¿Cómo puedo solucionar todo esto? No tengo ningún mecanismo para todo esto. Es decir, que tampoco somos tan malos.
Yo creo que hay mucha gente que lo ve.
Sí, pero yo creo que hay muchas conciencias despiertas.
No, yo le pregunto a Mariví por una razón que voy a poneros ahora un ejemplo. Si sales a la calle, hacemos ahora una encuesta, y preguntas a la gente qué es la prima de riesgo y dónde está Lampedusa, seguro que hay un porcentaje más amplio de gente que sabe que es la prima de riesgo. Porque nos han estado machacando con lo económico, no con lo humano.
Pero no estoy tan seguro. O sea, te voy a hacer de abogado defensor, ahí contra ti, ¿no? Descarado, para que se vea lo que...
De acusación.
Sí, pues te digo lo mismo. Se oye hablar, pero la gente no sabe lo que es. En ese follón tan tremendo de lo que nos viene a la cabeza. Es decir...
No sé, que nos bombardean con...
Claro, volviendo la noticia, no porque no esté de acuerdo contigo, sino volviendo. Y igual que nos viene, y en ese sentido igual, o lo de la prima de riesgo y lo de los muertos.
En fin.
¿Qué diferencia hay en que te mueran 3.000 o que mueran 6.000?
Un tema muy...
No hay noticia.
Un tema
no
muy
hay,
controvertido.
No hay diferencia. Es más grande. Pero... Al final... Uno que se muera delante de ti, ese sí te impacta. 6.000 o 3.000 o 2.000, no. Es decir, lo que es importante es que ante las noticias de muerte, reflexiono yo, de sufrimiento, de todo esto, no seamos insensibles ante la noticia. Porque lo otro ya, no, el volumen de la noticia, exacto, como hay tantas, cada día, cada momento... nos abotarga, pero estemos
Esa reflexión que estás haciendo en voz alta nos llevaría a otra hora de programa.
Estemos sensibles a cualquiera, ¿no? A cualquier cosa.
En fin, tenemos que ir concluyendo ya, llegamos. Ahora sí que es el final de la comparecencia, de la presencia del taller literario en estas 12 horas de Radio para la Utopía. Nos queda un texto por leer y disfrutar. Vamos a ver, si introducimos algo de optimismo, algo aunque sea utópico, para despedirnos. Mariví, que vas
Yo creo que sí.
A leernos, ¿sí?
Mariví me decía lo de Ítaca y tal.
Ajá.
Y yo creo que, por otra parte, vamos, en estos saltos quedamos en el vacío, ¿no? Si cabe. Pero es la mayor utopía, ¿no? Vivir de manera maravillosa la vida, preocupándonos de lo que pasa a nuestro alrededor, que es lo importante. La meta, Ítaca.
Mariví, que está calladita, ha traído bajo el brazo la obra poética completa de Cavafis. Con lo cual, ya no digo más, que lo diga ella.
Nuestra es Ítaca, ¿verdad?
Ítaca.
¿Por qué? Porque a ti también te gusta, decías.
Sí, 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 me gusta, porque es una metáfora a la vida total y absoluta. Todos buscamos nuestras Ítacas.
Tenemos un poco de Ulises todos.
Sí, 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 sí. Es
el que no lo tiene, pues... Bueno, y la vida también va en contra de todo eso.
No, claro.
Yo cuando hablaba antes con Mariví sobre el tema...
Polifemo suelto.
Sí,
también.
Es que el deporte para mí es muy sintomático de todo, ¿no? Y a mí me encanta el deporte porque me ha enseñado a vivir fundamentalmente. Y el deporte te enseña a perder, a lesionarte, a triunfar, a celebrar
a
celebrar un gol en el patio del colegio como que se cae el mundo. Y luego ves el de Cristiano Ronaldo, pero también el otro. Pero no va por ahí la vida.
No,
la vida ya solo habla del ganador. Es decir, el finalista de la Champions League no es nadie.
Claro.
Solo es el que ha ganado.
Por eso los niños dicen que ellos quieren ser Cristiano Ronaldo.
Todo
Ronaldo
lo
Alonso.
Contrario. Entonces, sí, pero los mitos es bueno que los haya, porque son los que nos llevan a eso.
Pero la vida es otra cosa.
Claro, pero es que no solo hay Cristiano Ronaldo, es que también está el líder de tu ciudad, de otros deportes, de tal.
Pues que nos acerque
y la globalización solo nos lleva a que haya solo uno, el ganador, y no es así. Cada uno ganamos nuestro partido. Y yo gano la liga regional y el otro la local y tal. Y eso hoy día parece que es una mierda.
Pues aquí en Radio Colores hoy ganamos todos.
Sí,
Mariví.
Este además es lo que quiere decir, que la meta no es lo importante, que lo importante es el camino, el viaje.
¿Cómo se llega
a la
meta?
Lo que da
¿no?
sentido a nuestra vida. Y cuanto más lento y disfrutándolo más lo hagamos, muchísimo mejor. Bueno, lo leo con como lo dice Cavafis, que lo dice muy bien. No sé si lo voy a saber yo leer. No sé si lo voy. Uy, en griego todavía no me he preparado yo para ello.
En español
sí está en griego, pero en español me ha costado, con lo cual en griego ya ni te cuento.
Bueno, pues pon acento sureño español.
Bueno.
Casi nos podía poner un poquito de música,
sí,
Eduardo, de fondo.
Pon un poquito, sube el tono, sí, de nuestra música, esa que hemos tenido de sintonía toda la tarde.
A ver, este directo. ¿Qué tal, Mariví? ¿Mejor?
Bien, sí, muy bien.
Ya no lo escucho, pero bien.
Bueno, pues empezamos. Ítaca. Cuando salgas a la ida hacia Ítaca, pide que sea largo el camino, lleno de aventuras, lleno de conocimientos. A los lestrígones y a los cíclopes, al iracundo Poseidón no temas. Tales en tu camino nunca encontrarás, si elevado permanece tu pensamiento, si elegida emoción pulsa tu espíritu y tu cuerpo. A los lestrígones y a los cíclopes, el feroz Poseidón no encontrarás, si dentro de tu alma no los llevas, si tu alma ante ti no los eleva. Pide que sea largo el camino, que muchas sean las alboradas estivales en que con qué contento, con qué gozo, arribes acá las vistas por ver primera. Detente en emporios de Fenicia y adquiere las mercancías preciosas, corales y nácares, ámbar y ébano, y voluptuosos y variados perfumes. Cuanto más abundantes puedas los voluptuosos perfumes. Ve a ciudades de Egipto, a muchas, aprende y aprende de los instruidos. Siempre en tu mente ten Ítaca. La llegada allí es tu destino, pero no apresures en nada el viaje. Mejor que por muchos años se prolongue. Y ya, viejo, ancles en la isla, rico con cuanto ganaste en el camino, sin esperar que te dé riquezas Ítaca. Ítaca te dio el viaje hermoso. Sin ella no hubieras salido al camino, pero no tiene ya que darte. Y si la encuentras pobre, Ítaca no te engañó. Así, sabio como te hiciste, con tanta experiencia, comprendieras ya qué significan las Ítacas.
Precioso, Mariví, ha sido una delicia escuchar este poema Ítaca. Cándido Abril, Mariví Hernández, Mariano Llaver, Pilar García y Pilar Calvo, que ha tenido que ausentarse. Muchísimas gracias, ha sido un placer compartir esta hora y pico de radio con vosotros en el taller literario. Gracias también, Eduardo Díscar, por tu apoyo técnico aquí para hacer posible este programa. Maribel Molina, responsable de Radio Colores, muchísimas gracias. Y sobre todo, gracias a ustedes, señoras y señores oyentes. Tengan la mente en su Ítaca y que sean felices, que vean cumplidas todas sus utopías. Cándido.
Una palabra solo de Eduardo Galeano, recordando lo que decía antes Pilar. Recordar, del latín recordis, volver a pasar por el corazón.
Pues nada, que pasen por el corazón y que lo pasen ustedes muy bien. Buenas tardes, sean felices.
Gracias a nuestra audiencia por la atención prestada. Este programa fue emitido en directo dentro de la jornada de 12 horas de radio por la Utopía en Radio Colores.